Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero bueno, tú no sabes, no sabéis, ustedes no saben. Yo al Pulpo le tengo mucha envidia por muchas cosas, ¿no? Porque me gusta mucho el programa, lo hace muy bien y tal y cual. Y sabe elegir muy bien colaboradores. Y digo, te voy a mangar uno que no me importa que siga contigo, ¿eh? Pero te lo voy a mangar porque me vuelve loco lo que hace Miguel Ángel Almodóvar. A las 5 de la mañana, a las 4 y media, a la hora que sea. Porque, es decir, oye, ¿hay un interés objetivo que yo tenga apasionado por saber lo que son los alimentos psicobióticos?
Sí.
Seguramente no, sí. Pero cuando lo cuenta me fascina. Claro.
Es que interesa mucho lo que cuenta y cómo lo cuenta.
Soy Miguel Ángel, me alegro de saludarte, buenos días.
Yo mucho más a vosotros, es un placer. Pues los psicobióticos realmente son alimentos, sobre todo que tienen fermentos, que tienen bacterias, sobre todo los alimentos fermentados, que están tan poco presentes en nuestra cultura gastronómica, desgraciadamente. En Centro Europa pues se toma el chucrut, en fin, en la cocina asiática.
El chucrut, que es repugnante.
El chucrut, pues yo creo que es acostumbrarse, como ¿no? A mí me acaba gustando el chucrut.
¿Para qué sirve el chucrut?
El chucrut pues tiene esas bacterias, bifidobacterias y lactobacilos, esto que tiene el Actimel, pero que te lo puedes tú hacer en casa, porque el Actimel hay que comprárselo. Y el chucrut, pues sencillamente lo cortas. Esto es agua y sal, es una salmuera, y que no tenga, que esté herméticamente cerrado, en fin, cualquier recipiente que tenga una junta de esta histórica, y entonces empieza a hacer una respiración que se llama anaeróbica, una respiración sin aire. ¿Para qué sirven estos alimentos? Pues fundamentalmente para mantener la salud mental en orden. Y eso lo sabemos desde hace poco tiempo, porque aquello que antes llamábamos flora intestinal, y que ahora definitivamente se llama microbioma, entre otras cosas, porque dijeron los científicos que por qué llamamos flora algo que no tiene nada que ver con el mundo vegetal. Son nada menos que en 100 billones con B de bacterias, de microorganismos que viven con nosotros, y con los 100 billones serían 100 millones de millones, es decir, hay una población importante con la que tenemos que llevarnos bien, y ahí se produce nada menos que el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor pues, relacionado con el placer, relacionado con el confort. Muy importante, sobre todo porque en España el consumo de antidepresivos está disparado. Estamos liderando ahora mismo Europa. Lo hacía con mucha gracia el gran filósofo José Mota, que reunía a sus viejecitos en una farmacia y se pagaban rondas de lorazepam. Aquí estamos, ¿verdad? Estamos tomando benzodiazepinas como si fueran lacasitos.
Es terrible.
Y hay que tener en cuenta que todo eso son drogas adictivas. Y si de alguna manera pues lo podemos solucionar, con una chucrut no te gusta, pero pues con
el yogur me repugna hasta
el
límite
sin sospechar, sí. Pues va a ser difícil.
Sí. Va a ser complicado con él.
El kimchi, el miso, la kombucha,
el natto,
el kéfir.
Las posibilidades que tenemos con el miso, como sabéis, es una cosa que hacen los japoneses con lo que hacen todo, con esa judía roja grande que hacen los dulces y que hacen todo. Nosotros podemos hacer el miso con un garbanzo de Fuentesaúco, con una judía del barco, lo podemos hacer con todas nuestras legumbres.
¿Y cómo se hace?
Eso se tarda pues exactamente igual, siempre con metiéndolo en una solución salina, agua con sal, en una salmuera y esperando que fermente, o sea, una fermentación natural, pues se deja a temperatura ambiente, si es posible, pues lo más cerca del calor que sea, y una vez que ha fermentado, pues ya lo puedes comer.
Y eso es el miso. Y además ha fermentado, está buena.
Pues realmente el fermentado, ten en cuenta que ha sido la base de entre lo crudo y lo cocido, que decía Levi-Strauss, está lo fermentado, que él llamaba lo podrido, ¿no? En fin, esto hay distintas versiones. Pero el fermentado realmente, bueno, primero ha sido un método de conservación fundamental. Claro, ¿por qué no tenemos tradición en España? Los búlgaros, cuando recogen sus pimientos y tal, para comérselos fuera de temporada, los tienen que fermentar. Aquí en Murcia, pues los ponen en un perrabo al sol. Y ya tienen una opción mucho más sencilla,
un poquito más agradable,
o la sal, etcétera, ¿no? Pero en fin, el fermentado, nosotros tenemos los encurtidos, sí que están en nuestra cultura, aunque en general pues más como como aperitivos, un pepinillo, una cosita, y se toman poco. Yo creo, antes en todas las tiendas, en todos los mercados, por ejemplo, yo recuerdo que mi madre siempre iba a las tiendas de encurtidos, ¿no? Los encurtidos se tomaban mucho.
Ah. Bueno, ya, todas las semanas Miguel Ángel Almodóvar queremos que nos cuente estas cosas exactamente de los alimentos, no tanto cómo se fríe un huevo, que también si hace falta, si es necesario, pero... El otro día me atrevía yo a decir aquí, no sé quién se lo decía, creo que a Dani Trío, porque hablaba del azúcar. Llegará un día en que el azúcar será considerado como el tabaco. ¿Exageré o no?
No, se está diciendo ya que es el tabaco del siglo XXI. El azúcar realmente es un problema serio, es un problema muy, muy grave. Tiene mucho que ver, por supuesto, con la obesidad, con la diabetes, con muchísimas enfermedades, pero también con el cáncer. El hecho de que no hayan bajado las tasas de cáncer después de los grandes descubrimientos que se han hecho en los últimos años y, sobre todo, aplicaciones técnicas de dianas moleculares, etcétera, se debe al azúcar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que ha ocurrido con el azúcar es que desde hace miles de años que manejamos el azúcar siempre fue un producto muy caro. La caña pues era un exotismo, se tenía que cultivar en lugares, digamos, de climatología especial, etcétera. Bueno, el azúcar siempre ha sido muy caro hasta que los japoneses, inmediatamente lo toman los norteamericanos, descubren lo que se llama el jarabe de maíz de alta fructosa, que es lo que actualmente tiene prácticamente todos los productos. Esto es tan barato, hemos conseguido, la industria ha conseguido un azúcar tan barato que se lo ponen al pan, se lo ponen... si piensas en un ketchup, la mitad del ketchup es azúcar.
¿La mitad?
La mitad, exactamente.
¿La mitad del bote?
50% es azúcar. O sea, hay una página de un fotógrafo español que es muy interesante porque lo que ha hecho es visualizar el producto con terrones de azúcar. Un terrón son 4 gramos, el terrón clásico de azúcar. Y claro, tú cuando te encuentras una montaña de terrones de azúcar en productos que son muy de consumo cotidiano, esto es verdaderamente aterrador. Entonces, se han empezado a tomar algunas medidas, de entrada pues bastante discutibles. Por ejemplo, en España la ley catalana se ha hecho un gravamen, pero un gravamen exactamente por la mitad de lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Considera que hay que gravar al menos con un 20%, pero los países del Golfo Pérsico ya están gravando con un 50% y con un 100% los productos azucarados. Coca-Cola España ya tiene un compromiso de reducir el 12% hasta 2020 su contenido en azúcar, porque también se puede decir, hombre, nosotros hacemos... tenemos una fórmula que es la light o la cero y eso tal, pero bueno, es que a la gente también hay que darle una opción de que tengan menos azúcar los productos. Ahora tiene azúcar absolutamente todo.
Y alimentos que llevan azúcar veneno, de per se, alimentos que llevan per se azúcar.
No, es azúcar añadida, porque quiero decir, tenemos una concepción de que aquí el problema del azúcar, fíjate, lo primero que hay que decir, que es un poco, puede sonar aterrador, es que el azúcar verdaderamente, que es veneno, es la fructosa. Todo el mundo le suena muy bien porque es el azúcar de la fruta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú tomas fructosa líquida, por ejemplo, cuando tú te tomas un zumo de naranja, un zumo de naranja o dos zumos de naranja pueden tener 5 naranjas, perfectamente. A ti para desayunar jamás se te ocurriría tomarte 5 naranjas, pero sí te las tomas en zumo. ¿Qué es lo que ocurre con esa fructosa? Que va directamente al hígado. Se metaboliza en el hígado. Lo que no puede metabolizar el hígado lo convierte en grasas altamente insaludables, altamente insalubres, ¿no? Con lo cual, el problema que tenemos es que estamos tomando azúcar en todos los productos, sobre todo en todos los productos manufacturados. Con lo cual, volvían a plantearse cuestiones como las del chico este británico, Jamie Oliver, de por qué no volvemos a comer comida. A veces esto es algo que nos resulta, es decir, es que cocinar lleva mucho tiempo, todos estamos muy atareados, realmente poner unas judías verdes en agua con un poco de sal y ponerte un relojito que suena en el tiempo que se cuezan las judías, pues tampoco es demasiado complicado. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces os vamos a ahorrar no solamente una cantidad de azúcar tremenda, que tiene, por ejemplo, la salsa de tomate. en fin, no voy a citar marcas, pero de las más conocidas, también la mitad es azúcar. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la película...
No tanto el tomate triturado de que viene en lata.
El tomate frito. El tomate frito, el conservante, es el azúcar. Siempre tiene que tener un poco de azúcar. Si os acordáis, esto lo cuenta muy bien Clemenza, el asesino del Padrino, cuando le explica a Michael, están haciendo la comida clásica, digamos, los espaguetis y esos con albóndigas que toman la mafia estadounidense antes de cometer alguna tropelía de importancia, y le dice, siempre es muy importante que le pongas una puntita de azúcar.
Sí, para contrarrestar para la acidez.
La acidez. Mm. Pero en lugar de una puntita de azúcar, si tú compras un tomate frito, pues tiene 12 cucharadas de azúcar. Esta es la diferencia en lugar de la puntita. Esto es brutal.
¿Y hay sustitutivos del azúcar que sean razonables y sabrosos?
Bueno, claro, claro que hay sustitutivos y hay, bueno, hay edulcorantes. Además, hay edulcorantes ahora de calidad, como la stevia, o sea, quiero decir que no tiene ningún problema. En general, ninguno tiene problemas, porque se habló en su momento, por ejemplo, de la sacarina como cancerígeno. Esto está totalmente descartado, porque lo que sí provoca es un cáncer en ratas que solo padecen las ratas, es decir, que a los humanos, y sobre todo en cantidades que jamás tomaríamos de sacarina. Pero es una, yo creo que la opción es más volver a la cocina, volver a comprar productos y volver a cocinar, volver a comer comida.
¿Eh? Oye, y una última cuestión. Los higos.
Los higos.
Aquí te traigo el higo.
Ay,
la fruta más hermosa, la más apetitosa.
La más estimulante.
La más apetitosa. La fruta que a los hombres la orían.
Pobre higo, muchos de ellos.
Yo reconozco una higuera a mucha distancia, porque donde me crié de chico había una higuera. Y ese olor se me ha metido por alguna parte y me fascina, me seduce mucho el olor de las higueras.
Parece que las higueras huelen en parte, primero por el aceite que tiene, tiene muchísimo aceite en las hojas, y luego por ese liquidillo blanco que se desprende del pezón del higo cuando lo sacas, que se ha utilizado además muchas veces para hacer yogures y tal, que no te gustan, pero digamos es una fórmula también de la alcachofa, etcétera. Pero el higo, que es una fruta deliciosa, es ahora, es en septiembre. Y curiosamente lo que le pasa al higo, porque siempre hay una historia ahí con el higo y con la breva, que es antes, o sea, como el huevo y la gallina en general, se piensa que la breva es anterior al higo, porque la breva es aproximadamente en junio. Pero lo que ocurre es que ahora empiezan a darse los higos. Los higos, se están desarrollando de manera normal hasta que de repente viene un día de estos de otoño muy frío, y muchos de ellos lo que hacen es ponerse en estado de vida latente, y así se quedan durante 8 o 9 meses, es casi como un embarazo, y esas son las futuras brevas. La breva no tiene ni el olor, por supuesto, ese aroma fascinante del higo natural, es digamos más sosa, la piel es más fina, es quizá más fácil, pero se pela mejor el higo, ¿no? Porque la verdad es que esa piel, y el higo es un producto fantástico.
Ahora,
es
engorda todo lo que va a engordar el
higo. Bueno, es energético, en definitiva. Esto, volviendo siempre a nuestro filósofo de cabecera, José Mota, las gallinas entran por las que salen. O sea, si tú te ingieres pues una serie de calorías, pasa el plátano pues tiene un índice glucémico alto, tiene calorías, pero el plátano lo tomas por la mañana, con lo cual pues a las 11 has gastado perfectamente esas calorías, pero además que has conseguido meter un potasio en tu organismo que te impide tener problemas musculares. No hay más que ver a los tenistas cuando están en el cuarto set cómo se comen los higos, los plátanos de manera desesperada. Es decir, que todo depende de cómo se tome. Tomarte, por ejemplo, unos cuantos higos por la noche, pues nada, muy, muy desaconsejable, pero por la mañana, a tope.
Ah, bueno, pues esta es la cuestión, y eso es lo que tenemos que hacer todas las semanas, escuchar a Miguel Ángel y saber exactamente cuáles sí, cuáles no, y cómo y por qué. Un kilo de higos, bueno, un kilo de higos es mucho.
Sí, quizás sí.
Quizás sí.
Unos cuantos.
Pero tres higos por la mañana, que a mí me fascina el higo.
Sí, hombre. Fantástico. ¿Y a ti qué te gusta comer tu tostada con jamón?
Los higos, sí.
El higo, claro, con una buena loncha de jamón.
Claro, es que le va muy bien.
Delicioso, y la breva también.
Es más de higo él.
A él le gustan más los higos que las brevas.
Soy más de higo.
Sí. Claramente.
Mi querido Miguel Ángel Almodóvar.
Un placer.
Semana que viene más.